Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial a todos aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Revelan artimañas del régimen castrista para adulterar los resultados del referendo.
Hay instrucciones muy claras a nivel de movilización, a nivel de respaldo internacional.
A pesar de las amenazas de Maduro, Juan Guaidó afirma que regresará a Venezuela en los próximos días. Comienza el diálogo entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición nicaragüense. Grandes expectativas sobre la cumbre entre el presidente Trump y el gobernante de Corea del Norte.
Y en los deportes, el cubano Yasiel Puig luce con el uniforme de los Rojos de Cincinnati.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El apoyo a las labores de asistencia humanitaria a los migrantes cubanos y de otros países durante su estadía de tránsito en Panamá es un reto para las autoridades de ese país. Sobre el tema trata el informe que nos envía Ricardo Quintana desde Puerto Obaldía.
Y una embarcación a través de nuestra marina, que se llama el Servicio Nacional Aeronaval, trasladamos más de 150 mil libras de carga humanitaria.
José Donderis ha estado al frente de la operación Flujo Controlado en dos fases, desde que más de 700 cubanos y otros migrantes ingresaron a Panamá por la frontera con Colombia en semanas recientes.
Esta es una comunidad muy precaria en unas condiciones y lo que tratamos es de por lo menos sostener la seguridad del lugar, la condición de alojamiento y alimentación de ellos que sea segura.
Don Deris explicó cómo una fuerza de tarea conjunta trabaja para garantizar la salida ordenada y segura de estos extranjeros.
Yo creo que nuestra América tiene que ser mucho más humana. Yo creo que si me colocara en los zapatos de un cubano, las condiciones tan difíciles que yo observé, quizás haría lo mismo.
Cuando llegan a nuestro país ya vienen afectados ya por la cantidad de horas que han caminado deshidratados, mal alimentados, los niños cómo pasan el frío en la montaña. O sea, son cosas que le llegan a uno también.
Cada caso de ellos toca el corazón. Cada historia es un momento y es una vida.
Nos comunican las autoridades que hay cerca de 400 cubanos aún varados en este pequeño poblado del país cismeño. Vamos a conversar con algunos de ellos, también con las autoridades y con los vecinos. ¿Qué piensan los vecinos de estos migrantes cubanos?
Hay cubanos muy buena gente, muy agradecidos y que todo. Lo que sí ellos quieren es una solución y que sean los grandes que les solucionen a ellos rápido esto. Hay muchos niños, mujeres embarazadas, gente que necesita y que si le dieron la oportunidad, que salga.
Sin embargo, hay quejas por parte de la población migrante.
Somos simples emigrantes, no somos delincuentes.
Están en una loma así donde no pueden ni siquiera acostarse, no pueden comer. Lo bajan bajo punta de fusil aquí a que compren algo y lo suben para arriba.
Nosotros no queremos comodidades, queremos salir de aquí.
El Estado y el país recibe con beneplácito a estas personas, pero siempre y cuando su conducta y su comportamiento sea el adecuado.
El gobierno panameño ha sacado de Obaldía de manera gratuita a más de 700 cubanos hacia la frontera con Costa Rica, pero los que han quedado aquí no parecen que correrán igual suerte.
Si van a ingresar solo panameños, tienen que sepan que tienen que sufragar sus gastos dentro de la operación en el área de Puerto Valdía.
El ingreso a Panamá fue tema polémico con imágenes en redes sociales como estas. Denuncias de uso de la fuerza por parte de comandos de la frontera, aunque oficiales de ese cuerpo han desmentido lo ocurrido.
Ellos a la fuerza querían pasar para romper el esquema, crear descontrol y después crear el paso de ellos.
En ningún caso nuestras unidades han utilizado gases lacrimógenos, disparados, no, al contrario, son totalmente profesionales nuestras unidades en el uso limitado de la fuerza.
Uno tiene que ser humanitario, uno tiene que llevar las cosas con calma. Por eso le digo a ellos que tengan paciencia, serenidad y que esperen aquí hasta que se resuelva todo.
Siempre entre ellos hay bueno y malo.
Está uno que uno a veces le invita al almuerzo, la cena, sucesivamente, así. Cualquiera cosa no les colabora también.
Y así transcurre el día, a la espera de la luz verde que le indique cómo y cuándo seguir camino. ¿Se extraña la familia?
Sí, se extraña.
¿En qué momento del día es el que más extraña la familia?
Wow. En las mañanas.
¿Ha estado usted en comunicación con el presidente Varela? ¿Cuán frecuente?
Créeme, el presidente es una persona que en todas las operaciones ha estado con nosotros y aparece. El presidente se pone las botas y créeme que se va al campo. Y cuando llega allá, mejor que tú estés ahí.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, testimonios en las redes sociales continúan poniendo al descubierto varias de las trampas que utilizó el régimen castrista para reunir más votos favorables en el reciente referendo. Yoandy Castañeda amplía.
Que el padrón electoral se inflara en casi 700,000 electores que aparecieron de la nada no lo puede explicar ni Alina Balseiro, presidenta del Centro Electoral Nacional.
Nosotros ahora tenemos que comenzar todo un proceso de revisión y todos aquellos electores que están doble en la lista, pues bueno, tenemos que darle baja y se quedarán, por supuesto, en el lugar de residencia cuando son en caso de colegios especiales que estaban en un hospital por una situación coyuntural. De lo contrario, sí votaron en su nueva residencia, que puede suceder también que en este medio tiempo la persona se haya mudado o ha tenido cualquier tipo de situación, pues bueno, ya se ubicaría donde le corresponde su padrón electoral. Porque iríamos entonces ya con un resultado oficial final con la lista actualizada como corresponde.
Las redes sociales señalan haber descubierto varios modus operandi de la dictadura. Primero, el hombre captado depositando numerosas papeletas supuestamente con el sí en una urna. Ahora, lo sucedido a la enfermera cubana Jacqueline Jiménez, que decidió no regresar a la isla y permanecer en Ecuador luego de terminar la misión médica en la que colaboraba. La misma denunció que aparecía en el listado de votantes en la circunscripción a la que pertenecía en Cuba. En la página de Facebook, No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, escribió: el domingo alrededor de las 5 p.m. mi hija fue a ejercer su derecho al voto en un colegio electoral de la zona Monumento del municipio de Trinidad, provincia Sancti Spíritus, y se sorprendió mucho al ver mi nombre en el listado ya firmado. Resalta también que cuando su hija fue a reclamar por el incidente, le dijeron entre sonrisas: no cojas lucha. El portal digital Cibercuba asegura que nadie duda de la falta de transparencia de estas votaciones disfrazadas de democracia y que, como el de Jacqueline, hubo más casos de fraude. El sitio independiente Cubanet dejó también en evidencia que muchas personas en la calle, antes y durante el referendo, tenían miedo de hablar o no sabían ni por qué estaban votando.
Si soltara todo lo que tengo adentro, ya tú sabes, me busco problemas. Como aquí no hay libertad ni expresión de palabra.
Ay, yo de la de candela, trabajero.
Yo voto por sí. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor para nosotros, para el pueblo.
A ver, dígame un artículo o alguna innovación en la Constitución que a usted lo beneficie con esta propuesta.
No, tengo que decirte, ¿no? Si te digo, te miento.
Por su parte, el diario independiente cubano 14 y medio denunció que el régimen castrista censuró a los medios que fueron críticos durante el referendo constitucional. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y un reportaje del portal digital Cubanet señala que en Cuba la escasez y el acaparamiento de productos básicos por los especuladores, pero en complicidad con los inspectores gubernamentales, están ocasionando grandes dificultades al consumidor cubano. Veamos.
Los productos tienen que sobrar en la tienda. No es que hoy en la tienda hay una cosa hoy y mañana ya no aparece. ¿Dónde está? Ah, pero cuando el revendedor venga, se lo lleve todo, vuelve y surte para ver si el revendedor tiene vida.
Lo que no hay en los mercados, lo que no hay en las tiendas, lo tienen los revendedores.
El desabastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad son el sostenimiento de los revendedores, creando problemas a la economía individual de los cubanos.
Poner el juego de inspectores que están viviendo también a lo mejor la costilla de eso mismo, que a veces pasa y el revendedor le hace así por atrás, le tira un par de full en el bolsillo y ahí sigue adelante.
Varios organismos de inspectores han sido creados para tratar de eliminar a los revendedores, quienes aplican el decreto ley 315, artículo 5, con multas de hasta 1.500 pesos en moneda nacional. Sin embargo, la población no confía en el trabajo que realizan.
Y es producto de la mala dirección que existe en la dirección de nuestro propio gobierno, que dan la oportunidad al revendedor que compre allí y entonces el revendedor sale a la calle a vender.
Dos de las interrogantes que más preocupan a la población es por qué operan en las entradas de las tiendas y siempre son los primeros en enterarse de la rebaja de los precios.
Porque tienen todo el tiempo dedicado para eso, para estar atendiendo a ver cuándo llegan, cuándo no llegan y así.
Huellas de Cuba para Cubanet.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y ahora vamos a saludar a los residentes de Jatibonico, Alamar y Consolación del Sur y en Oriente, en Santiago de Cuba. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Estados Unidos espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote esta semana una resolución que exija a Venezuela permitir el acceso de la ayuda humanitaria. Por su parte, el enviado especial estadounidense Elliot Abrams insistió en mostrar los intereses del régimen de Maduro, que incluso amenazó con apresar a Juan Guaidó cuando retorne a Venezuela tras su viaje a Brasil. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, denunció que lo sucedido el pasado fin de semana demostró cuáles son los intereses e intenciones de lo que calificó como el régimen corrupto de Nicolás Maduro.
Y debemos abordar los resultados desestabilizadores del reinado corrupto, fraudulento e incompetente de Maduro, que este fin de semana trajo la incivilidad y la violencia a las fronteras de otros dos estados miembros, Brasil y Colombia.
Según Abrams, la administración del presidente Trump busca que desde las Naciones Unidas se marque el inicio del proceso que lleve a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, con la presencia de observadores internacionales. Asimismo, el gobierno del presidente Trump insiste en tener abiertas todas las posibilidades de ayuda al gobierno de Juan Guaidó. Está previsto que Estados Unidos someta a votación esta semana en el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución que exija a Venezuela admitir la ayuda humanitaria, aunque posiblemente sea vetado por Rusia y China, que apoyan a Maduro. Para que la resolución sea vinculante, debe tener 9 votos y ningún veto de los 5 estados que son miembros permanentes: Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. Entre tanto, el canciller de Maduro dijo que lo que ocurrió el fin de semana fue un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y Colombia.
¿A quién les gusta decir ustedes, lean mis labios? Read my lips. Fracasó. It failed.
A pesar de las amenazas de Nicolás Maduro de llevarlo a la cárcel cuando retorne, el presidente encargado de Venezuela confirmó que pronto regresará al país y advirtió que si lo detienen habrá una respuesta sin precedentes.
Si eso pasa, hay instrucciones muy claras a nivel de movilización, a nivel de respaldo internacional, a nivel de acciones internacionales. Así que lo que no se aperta es la causa. Y estoy seguro que si eso pasa, el pueblo de Venezuela también sabrá responder de manera contundente ante eso.
Guaidó, que viajará a Brasil en las próximas horas para encontrarse con el presidente Jair Bolsonaro, difundió un audio en el que marca la hoja de ruta opositora para los próximos días y, aunque no define la fecha y hora exacta, espera ser recibido por millones de venezolanos.
Les anunciaré en los próximos días el día de nuestro regreso para que nos acompañen en ese proceso de movilización nacional, para demostrar que somos mayoría, que estamos movilizados, que tenemos capacidad y que no vamos a abandonar las calles hasta lograr el cese de la usurpación.
Este miércoles el régimen de Maduro levantó la prohibición de vuelos privados en Venezuela. Las fronteras terrestres siguen cerradas, aunque por las trochas o caminos verdes siguen entrando y saliendo venezolanos y colombianos. Hoy el director general de Migración Colombia, Christian Kruger, actualizó la cifra de militares que han desertado del ejército de Maduro.
Al momento hemos recibido más de 320 hermanos venezolanos, militares de la Guardia Venezolana, que vienen huyendo de Venezuela a solicitar un apoyo en nuestro país. Es una cifra que viene creciendo. Hay diferentes tipologías. Algunos están llegando con uniforme, con armamento, otros llegan de civil, otros llegan con sus familias, otros llegan con menores de edad.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y la intervención del enviado especial de Estados Unidos también hizo referencia a otros aspectos de la situación actual de Venezuela.
Precisamente Tomás Regalado está con nosotros para ampliarnos esta información. Tomás.
Así es, Alfredo y Grisel. Elliot Abrams, junto a otras voces del gobierno estadounidense, pusieron énfasis en advertir al régimen de Nicolás Maduro sobre represalias contra Juan Guaidó, así como en conseguir la celebración de elecciones libres en Venezuela. Elliot Abrams, el representante especial para los Estados Unidos en el tema de Venezuela, habló sobre la situación en ese país sudamericano.
Cuando los Estados Unidos mandó la ayuda humanitaria hacia Colombia, fue a pedido del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó.
Abrams también habló sobre el episodio del lunes, cuando el equipo periodístico de Univision, encabezado por Jorge Ramos, fueron detenidos en el Palacio de Miraflores, cuando el gobernante se molestó con las preguntas que le hizo el periodista. Abrams llamó a realizar unas elecciones en las cuales también participen los chavistas como un sector de ese país.
Tenía herramientas para las barricadas.
En respuesta, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación de una resolución que rechace la amenaza y el uso de la fuerza contra el país sudamericano y denunció supuestos preparativos de Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela, llamando al máximo órgano de decisión de Naciones Unidas a pronunciarse para que se decrete esta opción por completo.
Estás mintiendo, Tomás.
En una entrevista exclusiva con Tom Llamas de la cadena norteamericana ABC News, Nicolás Maduro dijo que Juan Guaidó no puede irse y volver y tendrá que ver la cara de la justicia, y la justicia le había prohibido salir del país. El presidente encargado de Venezuela cruzó la frontera colombo-venezolana la semana pasada para liderar el ingreso de la ayuda humanitaria, pese a que la fiscalía venezolana le prohibió la salida del país. Guaidó ha confirmado que regresará. En una conferencia de prensa telefónica, un alto funcionario de la administración del presidente Trump respondió a una pregunta de Radio y Televisión Martín sobre la existencia de una línea roja que Venezuela no debe cruzar. El alto funcionario de la administración del presidente Trump recordó que el embajador John Bolton y el vicepresidente Mike Pence han dicho que sería un grave error perjudicar a Guaidó y su familia. Obviamente, dañar a Juan Guaidó sería la peor decisión que se pudiera tomar, dijo el funcionario de la Casa Blanca.
Corro yo el prompter.
Hasta el momento se han reportado al menos 4 muertos y cerca de 300 heridos como consecuencia de los disturbios en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil y causado por el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, se han confirmado la detención de más de 200 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Alfredo y Grisel, todo por mi parte.
Muchísimas gracias, Tomás, por toda esa información. Y un video grabado por un equipo del noticiero Univisión que muestra a jóvenes venezolanos comiendo de la basura molestó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, que suspendió de manera abrupta la entrevista concedida y ordenó la confiscación del equipo de trabajo. Este es el video que incomodó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Jóvenes en las calles buscando qué comer en los camiones de basura. Las imágenes fueron grabadas por el equipo de noticias Univisión previo a una entrevista con Nicolás Maduro.
Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura?
Sí, tenemos hambre. Maduro ahora lo saca en esta mierda.
Hay que cambiar de presidente, jefe. Porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo. Como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves? ¿Cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada.
Desde Venezuela salen reportes de que una lata de leche para recién nacidos cuesta el equivalente a $21. Eso son casi 4 salarios mínimos en Venezuela. Miles de personas están pasando hambre en el país.
Yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Y para que lo manden. O para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Óchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Y no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias, y me disculpa.
Ay, don, ¿me regala algo para venir para comprar un pan? Por favor, si puede, tanto alcance.
¿Qué sacaste del...?
Torta, no tenemos nada para comer.
Un dulcito.
Por este video, que describe lo que está pasando al pueblo venezolano, Nicolás Maduro detuvo al equipo del periodista Jorge Ramos durante 2 horas y lo expulsó del país. Pero son miles las imágenes y declaraciones como estas que salen de Venezuela, mientras el gobernante Nicolás Maduro dice que en su país no hay crisis. La pasada semana, la dictadura cubana dijo que la crisis en Venezuela es una crisis fabricada. Los niños desnutridos son el rostro más doloroso de la crisis que vive Venezuela.
El régimen nicaragüense tuvo que aceptar el pedido de liberación de prisioneros políticos, condición necesaria para que diera inicio este miércoles el diálogo entre el oficialismo y la sociedad civil. Luis Guardia amplía en el siguiente reportaje.
La liberación de los prisioneros políticos fue una de las exigencias de la oposición nicaragüense y de los organismos internacionales de derechos humanos. Unas 700 personas fueron arrestadas y detenidas tras las manifestaciones en contra de la dictadura de Ortega Murillo, que desde abril del pasado año han dejado más de 300 muertos y medio millar de heridos.
No podemos llegar a este proceso de negociación con demandas sectoriales, sino que hemos asumido una agenda más amplia que incluye la liberación de los presos y presas políticas, la democratización y la justicia para las víctimas.
¡No me quieran soltar!
La agencia francesa de noticias difundió estas imágenes, donde se aprecia a un microbús con detenidos. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el régimen ha mantenido un hermetismo al respecto, mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que el organismo podría actuar como garante del diálogo en Nicaragua, pero para ello sería necesaria la liberación de los presos políticos.
Sea diálogo, sea negociación, como se le quiera llamar, obviamente pues hay mucha expectativa, ¿verdad? Y como nicaragüense, pues espero que haya un entendimiento y que podamos sacar el país adelante, pero creo que no puede haber el inicio de una negociación sin antes de que sean liberados los reos políticos.
Verónica Chávez es la esposa de Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, encarcelado por el régimen de Ortega Murillo en diciembre pasado, junto a la directora de noticias de la estación, Lucía Pineda Abau. En mayo del 2018, poco después que estallaran las protestas contra el régimen izquierdista, un diálogo mediado por la Iglesia Católica se estancó. La oposición exigía la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales pautadas para el 2021.
El gobierno, dado que tiene la capacidad de decisión, tiene la más alta cuota de responsabilidad. Y sin duda alguna, en una negociación, no solamente vas a dar, el gobierno tiene mucho que dar, pero también los otros tienen que dar para recibir.
Daniel Ortega, quien retomó el poder en 2007, tras gobernar entre 1985 y 1990, aceptaría ir a negociaciones antes que la crisis social se profundice, según los especialistas. En momentos que la geopolítica continental ha cambiado 180 grados.
Tenemos puestas casi todas nuestras esperanzas en este proceso de diálogo. Creemos que es una oportunidad que no se puede desaprovechar, que abre las puertas a un verdadero acuerdo que nos permita, evidentemente, obtener la libertad y la democratización que tanto anhelamos, acompañado de la justicia para las víctimas.
Durante su visita a Miami este 18 de febrero, el presidente Donald Trump expresó que el socialismo, por su naturaleza, no respeta frontera ni los derechos soberanos de sus ciudadanos. Y vaticinó que los días del socialismo están contados en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua.
Estamos ya al final de esta noche larga y oscura. 60 años para Cuba, 40 para Nicaragua, 20 para Venezuela. Gracias a Dios tenemos al presidente Donald Trump y su administración que nos están apoyando. Y por primera vez en la historia tenemos un rayo de luz en el túnel.
Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Y ahora, para analizar la situación en Nicaragua y este comienzo de diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición, tenemos en el Estudio 4 a la presentadora del programa Nicaragua en Portada, Dina Díaz.
Bienvenida, Dina.
Gracias por la invitación.
Dina, ¿cuál crees tú que sea el objetivo que se puede desprender de este diálogo entre el régimen de Ortega y la oposición?
El objetivo son dos. Primeramente, el gobierno o el de gobierno de la dictadura Ortega Murillo necesita oxigenarse, necesitan dinero porque no tienen dinero y quieren quedar bien con la comunidad internacional, quieren hacer, como en el buen nicaragüense se dice, la pantomima de un diálogo, porque las personas que están representando a la sociedad civil no están completas. Eso es un disgusto tremendo que hay el día de hoy. Te lo puedo decir que a esta hora la población nicaragüense está saliendo a las calles y están siendo reprimidas. En estos momentos, mientras estamos viendo este programa en vivo aquí en Radio y Televisión Martí, los nicaragüenses que se están acercando en las diferentes rotondas de la ciudad de Managua están siendo apaleadas nuevamente por la dictadura Ortega Murillo, que dice que quiere dialogar. Y para eso han sacado a más o menos 100 presos, 100 reos de los detenidos, de los presos políticos que los sacaron. Estos presos no se querían ir porque ellos necesitan que salga todo el mundo o nadie se quiere ir. Eso fue lo que ellos decían hoy a las 5 de la mañana, que el gobierno lo estaba sacando y lo obligaron a irse y lo fueron a llevar directamente hasta su casa. Está bien, por un lado, porque hay libertad, pero lo que ellos necesitan es dar el rostro de que realmente están teniendo voluntad política para negociar. Pero mientras por un lado están sacando a ciertos detenidos políticos que lo obligaron a irse para su casa, por otro lado, a la defensora, a una de las abogadas que defendía a los muchachos que estaban detenidos, la metieron presa y le están procesando por cargo. Entonces, es una situación de que el gobierno no da una sola dirección de decir de verdad queremos ser limpios y dar una participación especial como debería de ser.
Dina, ¿y quiénes están participando en este diálogo y está bien representada la oposición?
No, señora, ese es uno de los distintos puntos que hay ahorita, porque la verdadera representación estudiantil no está ahí presente. La Iglesia Católica, que garante, tampoco está, aunque existe el Monseñor, pero la gente no está conforme. Se querían que se llegaran otros representantes de la curia, del arzobispado nicaragüense, pero pues no se pudo. Y sí hay dos, está el cardenal y también está el representante del Papa en Nicaragua. Pero el otro punto que es que las personas que realmente estuvieron en el primer diálogo inicial no están ahí, no hay representación de los campesinos, el movimiento campesino no está representado y hay unas personas nada más que representan al partido político y que representan a la empresa privada nicaragüense. Ahora, no se descarta que a lo mejor este diálogo pueda llegar a algo, pero los representantes que están ahí del partido o de la dictadura Ortega Murillo no tienen ningún poder de decisión. Ellos van a estar ahí consultando vía telefónica a la dictadura Ortega Murillo para consultarle a doña Rosario y al dictador Ortega Murillo qué es lo que pueden decir, qué es lo que pueden hacer. Entonces, esto ha traído un poco de enojo y repudio porque no hay tampoco la participación de los medios. Solamente se ha dado a conocer un extracto de cuando se inauguró el diálogo, que fue hecho por un representante del INCAE, que estaba ahí, que es el centro donde se está realizando este diálogo, y las palabras que dio la Iglesia Católica con una pequeña oración, nada más. Lo demás, ¿qué van a hacer? Todo va a quedar en secreto entre ellos. Dina, hasta que ellos decidan qué es lo que se puede difundir y qué no.
Dina, ¿alguna parte del exilio nicaragüense ha tenido acceso a esa mesa de diálogo de la oposición? Y si han tenido acceso, ¿le han planteado alguna de sus inquietudes?
No, no se ha podido tener acceso porque el gobierno fue directo y dijo que este es un inicio de diálogo, pero la diáspora nicaragüense, todos los exiliados tienen un descontento total. A través de las redes sociales nosotros hemos visto, estamos compartiendo con la población nicaragüense que se siente indignada y principalmente con los muchachos y los periodistas que tuvieron, cuando digo muchachos me refiero a los estudiantes que están no solamente en el exilio en Nicaragua, sino que también en Costa Rica y también a los periodistas, porque son más de 80,000 personas las que han tenido que salir huyendo de Nicaragua porque son perseguidas políticas y era dos cosas. O se quedaban en Nicaragua, pero esto le iba a costar la vida. Entonces no se puede hablar de un verdadero diálogo. A lo mejor es la iniciación de un proyecto de diálogo, pero no empezó con buen pie, como se dice.
Dina, nos quedan apenas 30 segundos, pero no queremos terminar sin preguntarle. ¿Las negociaciones incluyen la salida de Daniel Ortega y elecciones libres?
La mujer del dictador dijo que no, que en ningún momento, que aquí no se va a negociar ni se van a adelantar las elecciones. Entonces están hablando solamente de ganar tiempo y espacio para ver qué mentira más pueden, con qué mentira más pueden salir y engañar al pueblo.
Bueno, muchísimas gracias, Dina, por esas palabras y vamos a ver qué se desprende de esa reunión entre el oficialismo y la oposición nicaragüense.
Así es, muchísimas gracias, Dina, por acompañarnos.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan con los resultados del Barça y el Real Madrid esta tarde.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 22 grados en Santiago, Guantánamo con 21 grados. El resto de las estaciones, incluyendo Manzanillo, con bastante calor. Comenzar con 24, Camagüey 21, toda la Cayería Norte con 23. Y acá el centro y oeste del país, algunos reportes, incluyendo La Habana de 17, Pinar del Río 23 y también bastante calor para comenzar la mañana 23 en Isla de la Juventud. Pero esta tarde los termómetros han subido, seguimos con un febrero extremadamente cálido. Santa Lucía 30.9, Pinar del Río, la propia ciudad 30.1, La Palma 30.4, Casablanca, el Observatorio Nacional 31.2, Jovellanos 31.7 y Aguada de Pasajeros 31.7. Quiero decir que en la provincia de Mayabeque, incluyendo Batabanó y muchos sectores, han estado por encima de 31 grados también, y prácticamente toda la provincia de Matanzas. Trinidad en Santi Espíritu 31.2, Júcaro, estamos hablando en Ciego de Ávila, 32 grados, van aumentando las temperaturas. Palo Seco 32.2, La Jíquima 31.3, Veguitas 34.9 y Manzanillo 34. Y muchas personas me han estado preguntando en las redes sociales algunos nombres bastante extraños, La Jíquima, o por lo menos que no lo conocen, no lo dominan. Veguitas, ahora les muestro dónde se encuentran esos sitios. Acá en el oeste del país con temperaturas cálidas, cielo mayormente despejado, La Habana, Huiremelena, Matanzas. Noten, la lluvia está mucho más al norte, en todo lo que es la Florida, sobre todo centro y norte de Florida, con numerosas tormentas que algunas pueden llegar y de hecho han estado ocurriendo en el sur. El centro del país, Camajuaní, Santa Clara, Trinidad, Yaguajay, Jatibonico, con condiciones relativamente estables. Camagüey también, toda la provincia, no tenemos prácticamente reportes de lluvia. Y les decía que acá tienen ese famoso lugar, La Jíquima. Este es Tunas, este es Holguín, la carretera central, y en un lugar al norte de la carretera central que se llama Las Calabazas, ahí aproximadamente está La Jíquima, cerca de la frontera con Tunas. Y tenemos otra estación también un poco más al sur que hemos estado mencionando con mucho calor, el calor mayor, lo tenemos entre Bayamo y Yara, específicamente la carretera que une a Bayamo y Yara. Tenemos a Veguitas, ese sitio que está reportando prácticamente todos los días como el sitio de mayor calor en el país. Cielo mayormente despejado, repito, en el occidente se ha nublado un poco, pero no suficiente para tener lluvia. La temperatura máxima en la ciudad de Santiago de Cuba, al menos el reporte de la universidad, en 31.8, con cielo mayormente despejado. Al amanecer mañana, las temperaturas en el occidente, 22, Cabo San Antonio. La Sierra de los Órganos con temperaturas de 16, incluyendo Valle de Viñales y toda esta zona. Pinar del Río 17, Gerona con 22 y gran parte de la provincia sabanera, sobre todo Mayabeque, con temperaturas que pudieran estar en 18 a 19. Pero en la tarde los termómetros están subiendo, ya toda la zona por encima de 30 prácticamente, posiblemente la excepción Varadero, cerca de la costa, recibe un poco el fresco del mar en esa zona en horario de la tarde, así que lo dejamos con 29. El centro del país amanece en 18 a 19, temperaturas relativamente frescas, sobre todo Santa Clara, Manacas, Placeta, Santi Espíritu 18, y en la tarde calor. Definitivamente temperaturas de 30 a 33, incluyendo Cienfuegos 32. El centro y este, que amanece con 21 a 20 grados en gran parte de la zona, excluimos la zona de las montañas, tanto la Sierra Maestra como Sagua Baracoa, donde las temperaturas, incluyendo la carretera de La Farola y toda esa zona, temperaturas mucho más bajas, y la Gran Piedra también, amanece con 13 o 14 grados. En la tarde, toda la zona por encima de 30, la excepción sería Baracoa, Maicí, con 29, con la brisa que nos está llegando desde el mar. Este es el panorama, brisa prácticamente del este, ya comenzamos a ver confluencia hacia el interior y suroeste de la isla, pero el tiempo sigue mayormente seco, algunos momentos de calma en toda la costa norte. Esto implicaría que el mayor oleaje lo tenemos desde Holguín hasta Punta de Maicí y también la parte sur desde Cabo Cruz a Punta de Maicí por la parte sur. El resto de la zona, estamos calculando que mañana en la tarde, que es el promedio que estamos dando, estaríamos con un oleaje de 1.3 metros de altura desde Holguín a Maicí, 0.9 en la parte sur de las provincias orientales. Pero noten, Ana María y Huacanayabo con 0.3, 0.3 para Batabanó y muy poco oleaje en la parte norte de Pinar del Río, incluyendo todos los sectores costeros, incluyendo Mantua, toda esta zona, y también la parte norte de La Habana y Matanzas. Este es el panorama de las próximas 72 horas, los próximos tres días. Pinar del Río, temperaturas de hasta 32, mayormente despejado. Nueva Gerona también, posiblemente en algún momento alcance incluso más de 30. La Habana en 30. Algunas estaciones, si usted vive ya la parte sur de La Habana, por supuesto las temperaturas alcanzando 31 grados. El Cerro, Boyero, San Miguel del Padrón, toda esa zona. La porción central del país, temperaturas en Cienfuegos en 32, tal vez incluso más. Santa Clara, jueves, viernes, sábado y domingo, 30 a 31 grados. Santi Espíritu, 32 a 33. Y prácticamente sin lluvia. Estamos en un periodo bastante seco. Santiago de Cuba pudiera tener alguna tormenta en las zonas de la Sierra Maestra, pero las temperaturas de 29 a 31, incluyendo el sábado. Guantánamo en temperaturas de aproximadamente 30, 29 y hasta 31 grados jueves, viernes y sábado. Y Holguín, con este terminamos, llegando a 33 en los próximos días. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Yonder Alonso disparó esta tarde su segundo jonrón con la camiseta de los Medias Blancas en la Liga del Cactus, partido que el equipo de Chicago jugaba esta tarde contra los Rojos de Cincinnati. Alonso alineó como designado y en el tercero, en el orden, en su primer turno, se encontró con un picheo por el medio del plato, la rechazó con fuerza hacia la banda opuesta. Bambinazo solitario. El slugger fue canjeado a Chicago por los Indios en la pausa invernal, recuerden, y debe ser una de las figuras protagónicas en la ofensiva de los Medias Blancas para esta temporada. Y los Marlins vivieron un excelente momento cuando esta tarde Luis Brinson pegó par de cuadrangulares en el encuentro ante los Mets. Brinson es uno de los tres jugadores que Miami obtuvo en el canje, en el cual envió a Christian Yelich a los Cerveceros. Los batazos de vuelta completa lo conectó en el segundo y cuarto inning. Sin embargo, los Mets vencieron 14-6. Y Yasiel Puig brilla hasta cuando no batea. Este lunes hizo trabajar al lanzador de turno hasta el cansancio. Primero se colocó en dos strikes sin bolas, pero de ahí en adelante comenzó a virar la torta, digamos, hasta que después de 8 fouls y 14 picheos, el cubano, pues, ahí lo ven, consiguiendo la base por bolas. En otros encuentros, Padres y Cerveceros se enfrentaron en la Liga del Cactus. En el tercero, San Diego perdía por una. El mismo dominicano Fernando Tatis Jr. decidió la partida con bambinazo, dos carreras por el centro del campo. Marcador final de 3-1. Los angelinos le dieron una soberana paliza a los Atléticos. En el cuarto, Kevin Smith acercaba la novena de Los Ángeles con sencillo al campo izquierdo. En el sexto, bueno, ahí venía Peter Brewer con ese batazo llevando la pelota lejos por todo el medio del campo para poner el marcador 6-3 en ese momento. Al final, los angelinos vencieron 17-5. Vamos a la NBA, los Raptors recibieron a los Celtics, que estuvieron muy mal en la puntería anoche, por debajo del 40%. Por Toronto, Pascal Siakam guió el ataque con 25 cartones. Kyle Leonard aportó otros 21 tantos, camino a un triunfo por 118-95. Raptors van de segundo en la conferencia del Este. El Thunder se fue hasta Denver. Russell Westbrook terminó con 22 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias, pero de muy poco sirvió ante los 36 puntos de Nikola Jokic, quien además repartió 10 asistencias, capturó 9 rebotes. Todo eso en una jornada en la que los fanáticos lo señalaban como más valioso de la liga. Los Nuggets vencieron 121 a 112. En Nueva York, los Knicks vencieron al Orlando Magic. El trabajo fuerte lo hizo la banca. Ninguno de los titulares de los Knicks alcanzó la cifra de 10 puntos. Por el Magic ocurrió lo contrario. Los suplentes brillaron por la ausencia. Marcador final de 108 a 103. Y en boxeo, el mexicano Canelo Álvarez estará peleando contra estadounidense Daniel Jacobs. Será en Las Vegas el 4 de mayo. Busca unificar títulos mundiales de los pesos medianos. Para Jacobs es desde ya una victoria. En 2011 se le diagnosticó un tipo de cáncer de médula que lo dejó paralizado durante algún tiempo.
Siempre me gustan los retos. Hoy tenemos un gran reto enfrente que es Daniel Jacobs. Sabemos la capacidad que tiene, sabemos las habilidades que tiene. Es un peleador que sabe manejarse muy bien arriba del cuadrilátero. Y nos vamos a preparar como siempre. Haremos una gran preparación con la responsabilidad que siempre asumimos.
Y bueno, en otro de los temas, el Barcelona goleó 3-0 al Madrid en el partido de hoy. De eso estaremos hablando en la segunda parte de deportes. Así que manténganse por ahí, que ahí tela por donde cortar. O sea, se esperaba que el Madrid hiciera algo mejor. De todas formas, le faltó Marcelo. Gareth Bale no abrió jugando, pero aún así un 3-0 duele.
Sí, y en casa.
Cuando es en el Santiago Bernabéu. Pero vamos a ver eso.
Bueno.
Muchísimas gracias, Bobby.
A Arisel no le gustó esa noticia.
No, yo estoy feliz.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, bueno, está bien, no hay problema.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero, con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se mostraron optimistas el miércoles en Hanoi al comenzar su segunda cumbre, 8 meses después del histórico encuentro en Singapur.
Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte dieron inicio el miércoles a su segunda cumbre. Donald Trump y Kim Jong-un se mostraron optimistas en Vietnam en busca de acordar las condiciones de desnuclearización del gobierno norcoreano. La cita ocurre 8 meses después de un primer encuentro histórico en Singapur, donde solo se logró una vaga declaración sin compromisos concretos.
Es grandioso estar contigo. Tuvimos una muy exitosa primera cumbre, sentí que fue muy exitosa. A algunas personas les gustaría que las cosas fueran más rápido, pero estoy satisfecho y tú estás satisfecho. Queremos estar felices con lo que hacemos, pero pienso que la primera cumbre fue un gran éxito y creo que con suerte esta será igual o más grandiosa que la primera. Progresamos mucho y creo que el progreso más grande fue nuestra relación. Es realmente buena.
Ni Trump ni Kim dieron indicios precisos sobre los avances concretos que podrían ser anunciados el jueves, el segundo y último día de esta cumbre en Hanoi.
Estoy seguro de que esta vez se logrará un gran resultado que será bienvenido por todas las personas. Haré todo lo posible para que eso suceda.
Luego del cara a cara, los mandatarios se reunieron en un lujoso restaurante en pleno centro de la capital, donde cenaron acompañados por altos miembros de sus gabinetes. Horas antes, el presidente estadounidense prometió nuevamente a Kim, a quien llamó amigo, un desarrollo económico espectacular si Corea del Norte acepta finalmente renunciar a su arsenal nuclear. Los adversarios de Trump temen que esté dispuesto a demasiadas concesiones, incluso a costa de sus aliados Japón y Corea del Sur, para reclamar una victoria y desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos.
En España, de las 50 ciudades más grandes del país, 42 superan los límites de contaminación. En capitales de provincias como Madrid, Barcelona o Valladolid, las autoridades pues están tomando medidas. La agencia Reuters tiene los detalles.
El acceso al centro está restringido.
El centro de Valladolid cerrado al tráfico por contaminación. Peatones sin tener que mirar para cruzar.
Si es por contaminación, es un bien común, pues nada, perfecto.
Me parece un acierto.
Se nota en la respiración.
Calor, polvo africano y tráfico que han hecho que de las 50 ciudades más grandes de España, 42 estén superando los límites de contaminación.
Y la ropa muchas veces recoge sucia.
Pero no sabía que llegábamos a estos niveles.
Barcelona, por ejemplo, está así. Y el tráfico hacia el Mobile Congress tiene mucho que ver.
No nos dejan respirar.
Otro ejemplo es Asturias. Gijón, Oviedo y Avilés activan los protocolos simultáneamente por primera vez.
El tinte de los coches aparcados ya es rojo.
¿Pero por qué esta disparidad de protocolos anticontaminación? Porque cada ayuntamiento decide lo que quiere.
Algunos ayuntamientos, pocos, tienen protocolos para episodios de elevada contaminación.
Y aunque no lo crean, todavía hay ayuntamientos en España que no toman ninguna medida contra esto.
Y la primera ministra británica, Theresa May, anunció el martes que dejará en manos del Parlamento un aplazamiento de hasta 3 meses para el Brexit, a fin de evitar que el Reino Unido se retire de la Unión Europea el 29 de marzo sin ningún tipo de acuerdo general.
Aún manifestándose en contra, la primera ministra británica, Theresa May, anunció el martes que dejará al Parlamento decidir un aplazamiento del Brexit por 3 meses. La medida busca evitar que el Reino Unido salga de la Unión Europea el 29 de marzo sin ningún tipo de acuerdo general.
Una extensión no puede dejar fuera de la mesa que no haya acuerdo. La única forma sería revocando el artículo 50. Lo cual no haré, ni negociaré algún tipo de acuerdo.
May tomó esta decisión al verse acorralada por miembros de equipo de gobierno, que amenazan con renunciar, y por las presiones del opositor Partido Laborista para hacer otro referendo sobre la cuestión de permanecer o no en el bloque europeo.
Entonces, si de alguna forma esta moción pasa a otra instancia, creemos que tiene que haber una confirmación con el voto público para ver si la gente siente que es eso por lo que ha votado.
Los 3 meses propuestos por May le evitarían al Reino Unido tener que participar de las elecciones para el Parlamento Europeo, que están previstas para fines de mayo.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Y la Semana de la Moda de París arrancó con presentaciones de los diseñadores más importantes de la alta costura.
Como nos dice Roxana Romero, fue palpable la ausencia de uno de los mayores modistas y más famosos del mundo, Karl Lagerfeld, quien murió recientemente.
Christian Dior alumbró la pasarela en París celebrando los años 50 con toques británicos punk. La colección explora los orígenes de la década de 1950 con faldas de una niña y con abrigos y panchos ajustados en la cintura. Varios de los looks contaron con chalecos de cuero, con faldas bordadas y estampados de cuadros. Los diseñadores intentaron explorar la relación entre Dior y Gran Bretaña con botas gruesas y estampados de tartán, aludiendo a un ambiente muy británico. Pantalones cortos y vestidos de neón dominaron la pasarela de Saint Laurent en un programa cerca de la Torre Eiffel. Hubo vestidos con colores brillantes, mientras que el resto de la colección se mantuvo principalmente en negro. Abrigos no entallados cubrían blusas escarpadas y pantalones de satín. Lazos gigantescos acompañaban a vestidos cortos estilo mini, mientras que faldas con estampados de leopardos y cebras incluían volantes de cuero. La colección también incluyó pantalones cortos con chalecos bordados y sombreros. En la Semana de la Moda parisina no pudo faltar el recuerdo del diseñador Karl Lagerfeld, uno de los genios más creativos de la haute couture y exdirector artístico de la marca francesa Chanel, que falleció el pasado día 19. Su ausencia se sintió en la pasarela, con sus trajes oscuros, gafas negras y cabello blanco recogido en un moño. Lagerfeld fue uno de los modistas de alta costura más famoso, reconocido mayormente por su asociación con, además de Chanel, Louis Vuitton y Fendi, y por sus lujosas pasarelas alrededor del mundo, incluyendo La Habana. La Semana de Moda de París culmina el próximo día 5 de marzo. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Las escuderías de Fórmula 1 afinan sus motores por estos días en Barcelona de cara a la temporada 2019, aunque este miércoles no fue, digamos que nada positivo para Ferrari. Su piloto estelar, el alemán Sebastian Vettel, sufrió un accidente y se dice que dañó considerablemente su auto. Vettel perdió el control en la tercera curva del circuito e impactó la barrera de contención. El piloto no sufrió ningún tipo de lesión, por suerte. El coche fue cubierto para evitar la mirada de los curiosos, como pueden ver en esas imágenes. El propio Vettel dijo a la prensa al terminar esta operación que ven en pantalla, que el motivo de que no se mostrara el bólido era para él todo un misterio. Bueno, esperemos, algo debe estar pasando. Vamos al tenis. El suizo Roger Federer anda en busca de su título ATP número 100 en su carrera. Hoy dio un paso más en el certamen de Dubái. Avanzó a la siguiente ronda al superar al español Fernando Verdasco en 3 sets. Rafael Nadal, por su parte, hizo lo suyo en el torneo de Acapulco. Despachó al alemán Mischa Zverev en set corridos, mostrando su mejor tenis. El español es su primer certamen desde que Novak Djokovic lo venció en la final del Abierto de Australia. Y volviendo al tema del Barcelona, Real Madrid, ya decíamos, o sea, un 3-0 en el Bernabéu es no solo una goleada, es un resultado que cala en los huesos de la dirección del Madrid, que tendrá que el próximo sábado volver a recibir al Barcelona. Y no jugó Marcelo, Gareth Bale ha estado tratando de tener una titularidad que no surgió hoy, realmente no fue titular. Y Luis Suárez, por el otro lado, que había estado apagado durante gran parte de la temporada, pues aparece nada menos que en el Bernabéu con dos goles. Esto es una muy buena noticia para el Barcelona, sin lugar a dudas.
¿Quién anotó el tercer gol?
El tercer gol fue un autogol de la defensa. Y no fue Ramos, para que algunos queden del lado ya tranquilos.
Bueno, la historia es peor todavía, ¿no?
Bueno, más bochornosa la derrota si también haces un autogol.
Pero los dos goles de Luis Suárez para el Barcelona realmente es una noticia muy buena, muy buena. Y avanza el equipo en la Copa del Rey. Vamos a ver qué sucede el próximo sábado. O sea,
bueno, tienen una oportunidad ahora de recuperarse, vamos a ver.
Tienen otro chance, pero si el Madrid vuelve a caer este sábado, uf, ay mamá, eso se va a poner muy feo.
Muchísimas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición. No se pierda esta noche a las 10.